Nacional Zapala presenta la música de todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos. Hoy, 30 de junio, fue bautizada en 1819 en Buenos Aires Juana Manso. Las aguas sagradas la iniciaron en el camino de la mansedumbre, pero Juana Manso nunca fue mansa. Contra viento y marea, ella fundó en Argentina y en Uruguay escuelas laicas y mixtas, donde se mezclaban niñas y niños. No era obligatoria la enseñanza de la religión y estaba prohibido el castigo físico. Escribió el primer texto escolar de historia argentina y varias obras más, entre ellas una novela que le daba duro a la hipocresía conyugal. Fundó la primer biblioteca popular en el interior del país. Se divorció cuando el divorcio no existía. Los diarios de Buenos Aires se deleitaban insultándola. Cuando murió, la iglesia le negó sepultura. Juana Manso nació una molestosa, Eduardo Galeano, del libro Mujeres. Bienvenida, bienvenido a la música de todos. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y tengo el gusto de invitarla a compartir este encuentro que intenta recorrer a través de conceptos, de miradas, pensamientos y sonoridades la diversidad cultural en Argentina. Durante este encuentro compartimos el recuerdo de Hernán Robles, músico riojano, de cuando definió ser músico, sobre migrantes latinoamericanos en Argentina y parte de la entrevista a una maestra mapuche, maestra de lengua mapuche, que reside en la provincia de Río Negro y se llama Fermina Pichumil. Nos vamos entonces a la música. Arbolito de mi casa, por los Ay Juanita.
Arbolito de mi casa, los amores, cuando vas a florecer, el viento lo lleva y lo vuelve a traer. Ya hace tiempo te veo, los amores, ni un brote hay de aparecer, el viento lo lleva y lo vuelve a traer. Arbolito de mi casa, los amores, serás tronco caído, los amores, en un triste atardecer, el viento lo lleva y lo vuelve a traer. Amores, cuando vas a florecer. lleva y lo vuelve a traer. Que ya hace tiempo te veo, los amores. Mi umbro te ha ido a aparecer, el viento lo lleva y lo vuelve a traer. El viento lo lleva y lo vuelve a traer.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Otro aporte es la música andina y afroperuana, pero lamentablemente los programas de historia argentina comienzan prácticamente desde la Revolución de Mayo en 1810 y nos olvidamos de que la Argentina también tiene raíces incaicas. En Santiago del Estero se habla quechua, los diaguitas y los quilmes tuvieron influencia incaica. Incluso los guaraníes, pues hay palabras quechuas que tienen igual significado en ambas lenguas. Escucho la cumbia villera y me parece una fusión entre la cumbia colombiana y la andina. A veces no sé si es una cumbia o un huayno. Tengo que afinar los oídos para poder diferenciar. Ahora la música afroperuana llena teatros. Los africanos aportaron mucho en cuanto a música y comidas, en cuanto a lo que se consume en el Perú. Esto lo cuenta César Carvajal Sánchez en la ciudad de Buenos Aires y está tomado de aportes andinos a nuestra diversidad cultural, bolivianos y peruanos en Argentina. Y nos vamos al norte, homenaje a Ricardo Vilca. Del disco Adiós a Ricardo Vilca, el adiós a Ricardo Vilca.
Ausencia inmensa en Jujuy, lloran las quenas, tristeza y dolor. Un misa chico se escucha desde la quebrada diciéndole adiós. Adiós a Ricardo Vilca, toda la quebrada llora. Suena dolida la viola, sufren sus cuerdas acordes de amor. No quisiera ser ella y extrañar tus manos en el diapasón. Aunque no quiera, soy ella y extraño tus manos en mi corazón. ¡Qué silencio!
Entre llamitas y teros estás, sube al caballo, te guiará. Me falta el aire al despacho, ¿por qué no te puedo seguir? Hasta aquí te acompaño, te espera lo eterno, yo me quedo aquí. Como un duende regresarás, haciendo pinta nos sorprenderás. las campanas, te quiero escuchar. ¡Qué silencio hay! Una huaca triste, una melodía le falta al lugar, tu voz y tu son. Que nadie olvide tu voz, resucitarás buscando la
Hernán Robles es un músico norteño, él es riojano. Conversaba con Gustavo Contreras Bazán y comparten este recuerdo.
Sí, ya más seguro.
¿Hubo algún momento en la carrera, en la trayectoria, en un escenario, no sé, si lo recordás, digamos, el momento ese va a decir, bueno, de esto voy a vivir, esto quiero hacer, digamos? ¿Así algún momento que te haya marcado, que te haya quedado grabado?
Sí, sí, sí. Cuando yo iba a la normal, a la escuela normal en la primaria, y hacemos un viaje de estudio a Córdoba, a Valle Hermoso, y bueno, era tanto el cariño y el compañerismo con los chicos, que bueno, elegir entre ir a la polivalente o ir a la normal, donde tenía todos mis amigos y amigas. Y bueno, fue tan fuerte el viaje de estudio que dije, bueno, voy a ir a la normal. No, para no perder el grupo de amigos y no empezar de nuevo, digamos. Entonces pasó algo medio cósmico, que fue una peña en diciembre, o en noviembre o en diciembre del año 94, que yo estaba en séptimo grado, y subo a cantar en una peña en la escuela polivalente. Yo ya cursaba ahí porque en la primaria entras en sexto grado. O sea, iba a la mañana a la normal y a la tarde de polivalente en una iniciación, que se llamaba, como para ir viendo. Y me invitaron a cantar y yo me sentí tan bien en la escuela. Vi la gente, los chicos pintando, vi la atmósfera artística.
El clima que se
vivía. El clima que viví de gente que pinta, que baila, que crea música. Y todos con las miradas ahí escuchando cantar temas que yo hacía de los rancheros, melódicos, en la peña. Y me bajé del escenario y me vino a saludar a todo el mundo, a felicitar y a decirme, qué lindo tus creaciones, algo que nunca me había pasado antes.
Estás hablando que tenías 11 años.
12 años ahí. Claro. Ese fue un momento revelador para mí. Porque en ese momento yo me di cuenta de que yo no podía perder la oportunidad de estudiar en esa escuela. Fue algo muy groso, porque darte cuenta de eso a los 12 años, no sé por qué, digo, hoy lo pienso y digo, qué loco poder tomar una decisión que me costó un montón, porque yo dije, pierdo mis grupos de amigos, pierdo la posibilidad de hacer una... Porque la polivalente, digamos, es una institución que nuclea a las personas, que es muy unida, pero en los cursos hay muy pocas personas. Somos 10, éramos 8, yo en quinto año éramos 8. Entonces era difícil, digamos, la cuestión social. De hecho, estábamos bastante marginados de la sociedad. Éramos los artistas, los locos, no sé... Una sociedad tan conservadora y reprimida en algunas aspectos.
Claro, pero perdías en el terreno de la amistad, digamos.
Esto y en lo grupal, en lo social.
Dejabas tus amigos en la escuela, en una escuela,
sí,
pero ganabas en lo personal, digamos, desde la formación, desde un montón de otras cosas.
O sea, yo lo que me di cuenta ahí es de que lo que ganaba era mi destino en la vida. Vos me preguntabas si hubo un quiebre, como para decir, esto quiero ser, y fue ese, digamos, sí, fue ese momento. Entonces yo salí de ese momento que todo el mundo me saludaba. Me fui solo afuera a la calle y junté las manos y miré y dije, no me puede vencer esta decisión, ¿no? Cuando me junte con mis amigos y me entreguen los diplomas en la normal, yo no me puede vencer la idea de volverme al polivalente. Y fue terrible, la decisión, porque imagínate, entré al polivalente y me sentí re solo, me sentí un cambio total de vida. No sé, no me entendía con los otros compañeros, o por ahí no encontraba la fluidez que tenía con los otros grupos. El alumno de la polivalente es alguien muy especial, una persona para adentro, sensible, callada, muy solitaria. Entonces me vi re vacío desde lo social. Aparte empecé a cantar, y me sentí muy solo, O sea, solo en el aspecto artístico, ¿no? Salí a cantar y eran muy pocos los que me escuchaban, ¿no? Era siempre el ámbito artístico en mi casa y en la polivalente, pero en la sociedad muy poco. Y fue duro eso para mí, fue muy duro. O sea, saberme artista en un pueblo donde el arte no tenía cabida. Yo pillé una época en Chilecito bastante muerta en lo artístico, en la sociedad. No había lugares donde tocar, no había peña, no había valoración al artista, no había dinero, no había... fue terrible el secundario en ese aspecto.
Claro, pero estamos hablando de los 90.
De los 90.
Que han sido jodidos en todos lados, digamos.
Quizás fue así en todo el país. Yo lo viví en Chilecito de manera muy depre.
Y nos vamos a la música con Hernán Robles, Negándote.
Que no te siento, no es cierto. Si tengo más tus labios en mi mente que a un esfuerzo, te pienso, amor, no puedo ya fingir que voy muriendo si te esquivo, y es por ti que estoy sufriendo, corazón, te niego, y en mi sol resplandeciendo está tu cuerpo, sin saber que amando estoy tu pensamiento. Pienso dejarte y me miento, porque cuando me buscas ya tu cuerpo se adueñó de una canción. Viéndote llegar, mi alma no puede renunciar a una caricia que tu mirada me robó, y hay que aceptar. Niego que te quiero y no es cierto, porque te pienso, y si te siento es que tu esencia me impregnó, y así voy comprendiendo que negarte ya no puedo, que mi voz se ha enamorado y tu presencia me ha borrado. Dormido mi corazón está soñando con tu amor, y aunque no quiera, hermosa flor, me has cautivado. Toca mi lágrima el viento, sintiendo tu silencio me derrumbo y reviento a confesar mis versos, y tu cuerpo cual regalo más perfecto me parece en el instante oscuro de mi negación. Brilla tu silueta, flor de vida, fiel presencia que afirmando va el destino de mi amor. Ven a contemplar el sueño vivo del amor que está esperando tu cintura, mi desnudo corazón. Grito que se entrega a ser caricia, primavera, sol, buscando el acertijo de tu flor. Y así voy comprendiendo. Está soñando con tu amor, y aunque no quiera, hermosa flor, me has cautivado. Dormido mi corazón, está soñando con tu amor.
Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, Estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.
Noche tras noche, en Nacional, la radio de todos. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 27 de abril a las 19 horas. Ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Con una edición especial de la mano de Marité Reale. Invitamos a bailar chacareras junto a Tonio Rearte, Silvia Bruno y Coco Vanegas. Transmite la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Viernes 28 de abril a las 19 horas, Ciclo de Sadaí presenta a Jorge Viñas y el dúo Romero Budini. Transmite Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
12 de la noche, 29 minutos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como La Música de Todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Nací estar ese mundo bendito de andar sin ayer y aquellos dos hermanos que mi cuadra inventó. El barro eternizado en los botines y el tren, frontera de ese mundo colmado de sol. La calle era tan nuestra, tan parte de mí, tenía un paraíso lo más querido. Teníamos equipo y rivales, potrero mis viejos y al pibe que fui. Y un gusto a niñez, ciruelas y almendras me trajo otra vez hasta aquí. Quisiera alcanzar las ramas más altas, treparme ese tiempo feliz. Miraba desde lo alto mi calle subido al hombú, robaba esas ciruelas con un hambre voraz, jugaba desafíos a los danos y a ver quién era el más veloz al trepar el tapial. Odiaba el mertiolate que ardía a morir y amaba aquel ritual de pelota y cielo. La vida no entendí esta prisa y en ese universo lo bueno aprendí. Y un gusto a niñez, ciruelas y almendras me trajo otra vez hasta aquí. Quisiera alcanzar las ramas más altas, treparme ese tiempo feliz.
En la música, Fabián Nesprías, Ciruelas y Almendras.
Momento de entrevistas en La Música de Todos.
Dijimos que conversamos con Fermina Pichumil. Ella es maestra de lengua mapuche en la provincia de Río Negro. Ahora les va a contar más. Ella conversó con nuestro compañero neuquino, Mauricio Vázquez.
Yo soy Fermina Pichumil, soy mujer mapuche, vivo en la provincia de Río Negro. Sí, yo nací en un paraje que se llama Blancura Centro. Hoy vivo acá en Fisquemenuco, acá me casé, vine muy joven de allá y tengo dos hijas, tengo dos nietos, tengo mi esposo.
Fermina, ¿cómo era tu niñez allí en la comunidad?
Mi niñez allí en la comunidad fue muy lindo, muy lindo. Aprendí a trabajar un montón de cosas porque en la comunidad, antiguamente hoy ya no es tan así, aprendíamos a trabajar junto con los papás. Uh-huh. Aprendíamos a sembrar la semilla, aprendíamos a criar los animales, aprendíamos a hacer las comidas típicas, un montón de cosas. Pero había tiempo para todo. Para trabajar con los papás y para jugar también.
¿Y todos en la comunidad hablaban el mapuzungún?
En mi familia todos. En ese entonces no se podía tener comunidad, no era permitido. Pero sí la familia. Y mi mamá hablaba muy poquito el castellano. Todos mis hermanos hablamos mapuchadón hoy.
¿Y cuándo decidiste venir aquí a General Roca?
Decidí más o menos. Mi hermana mayores se vinieron primero y yo veía que ellas se vestían de otra manera, tenían otras cosas. Entonces yo digo, yo también me voy a ir. Mi mamá no quería que yo me venga para acá. Pero bueno, yo quise venir y me vine para acá. No la pasé bien porque se sufre mucho el desarraigo. Yo vine a trabajar como empleada doméstica acá. Ya no tenés familia, no comés en la mesa con la familia donde estás, comés en la cocina y no hablás porque yo no sabía hablar bien el castellano. Si bien hoy tampoco le hablo, pero ya es diferente. Como yo, mi primera lengua fue el mapuche dungún, así que el castellano lo hablaba muy mal.
Y cuando fuiste a la escuela primaria me comentabas acerca de que recibían castigos todos los chicos que digamos hablaban el mapuche zungún.
Sí. En la escuela que nosotros íbamos, la mayoría de la familia era ahí hablar el mapuche zungún como primera lengua. Y éramos castigados, nos ponían de rodillas tras la puerta, nos ponían piedrita para que nos duela la rodilla y nos olvidemos de hablar el mapuche zungún. Pero era muy difícil porque era nuestro idioma que hablábamos diariamente.
Escuchábamos a Adrián Juárez, Corazonauta. Usted está escuchando la música de todos y estamos compartiendo una lindísima entrevista que realizara Mauricio Vázquez, uno de nuestros compañeros neuquinos, a Fermina Pichumil, maestra de Mapuche Sungún, en la provincia de Río Negro, responsable de este área dentro de educación.
Hoy que sos coordinadora general de educación intercultural bilingüe de Río Negro por la Organización Indígena del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, ¿cómo ves ese avance que se hizo? ¿Lo ves como un avance? ¿Ves que falta todavía?
Sí, lo veo como un avance tremendo, porque desde que a mí me castiguen en la escuela por hablar Mapuche Sungún y que hoy yo misma tenga que ir a decirle, mire, esta es la educación intercultural bilingüe y nosotros vamos a enseñar esto y esto y esto, llevando todos los contenidos, es un avance. Uh-huh. Es un avance y me llena de satisfacción.
¿Actualmente cuántas escuelas están trabajando?
Tenemos más o menos 10 escuelas. Uh-huh. Pronto va a salir otras.
¿De aquí, de Fisque o de otros lugares también de Río Negro?
Acá va a salir un jardincito, un jardín de chiquito de 3, 4 y 5 años. Y después tenemos otra en Pircanilleu de Limay, que es la escuela 120, que está a punto de salir ya en esta semana la otra. Comienza a trabajar esa escuela.
Me comentabas acerca de la ley que lograron allá por 1988, creo que sí, me habías nombrado, ¿no?
Sí, sí, la ley 2287, que es la ley integral del indígena, es una ley que está dentro de la provincia de Río Negro, así que el que lo quiera ver lo puede encontrar por internet.
Uh-huh. Y hoy digamos que no es el Mapuzungún, digamos que no es ni un taller, sino que está dentro de la currícula de estudios de todos los niveles aquí en Río Negro.
Así es, porque nosotros cuando acá la provincia hizo la reforma de la ley de educación, le dio participación a las comunidades. Entonces ahí logramos, nosotros en el 2004 comenzó como un programa la educación intercultural bilingüe. Uh-huh. Y después cuando se hizo la reforma de la ley de educación, logramos de que se haga una modalidad de educación intercultural bilingüe. La provincia tiene más o menos 10 modalidades de distintas formas. Una de ellas es la educación intercultural bilingüe.
Uh-huh. Los maestros, me decías que tienen que pertenecer a alguna comunidad.
Sí, los maestros pertenecen a la comunidad y es la comunidad la que elige los maestros intercultural y es la que pone al maestro intercultural en las escuelas. Uh-huh. El ministerio paga el sueldo, tiene el mismo sueldo que tiene un docente, tienen los mismos beneficios que tiene un docente, pero ellos no tienen título. Tienen título. O sea, no tienen un título docente, tienen el título de maestro intercultural de las comunidades.
Uh-huh. ¿Y cómo ves la recepción que hay de parte de los chicos de las diferentes edades?
Hay chicos, tal vez los chicos que no son de nuestra comunidad tienen mejor recepción que los nuestros. Los nuestros todavía tienen vergüenza. Lo que nos pasó a todos, porque fuimos tan
castigados.
Todos los malos lo hacía el indio, como nos decían. Uh-huh. Como nos siguen diciendo. Uh-huh. El indio, si venías mal peinado, era pareces un indio, si venía corriendo era pareces un indio. Eso era en la escuela. Claro. En esa escuela yo fui portera cuando después que me casé entré como portera en una escuela, en dos o tres escuelas estudié. Entonces yo veía que los chicos llegaban corriendo o llegaban mal peinados y le decían a los docentes, mirá cómo vení, pareces un indio. Entonces, y eso hace de que nadie se quiera reconocer. Claro. Hoy ya es distinto, hoy tenemos los chicos son más audaz, tienen, yo por ejemplo tengo mi nieta, que va a la escuela María Auxiliadora.
Sí.
Y ella se presentó allá como una niña Buche, a pesar de que ella no es pura, pero ella tiene mucho orgullo de tener en la sangre un mapuche.
Está bien. ¿Y de parte de los maestros cómo ves la recepción?
Bastante difícil también. La pasan nuestros, la mujer que entran a trabajar en la escuela, la pasan bastante mal. Uh-huh. Pero bueno, sabemos que no va a ser fácil, nada es fácil para nosotros.
Uh-huh. ¿En qué sentido la pasan mal, Fermín?
Porque, por ejemplo, le dicen, mirá, vos no estudiaste como estudié yo. Yo me quemé la pestaña durante 5 años y vos saliste de tu cocina y venía a enseñar, ejemplo. Uh-huh. Y así.
¿De parte de los directivos, de parte de los maestros de grado?
De los directivos y de los supervisores. Lo que pasa que como esto es nuevo para nosotros, nuevo para ellos, uh-huh. es difícil. Pero bueno, hay directores que tienen muy buena recepción. Uh-huh. Yo, por ejemplo, que tengo una acá en Aguada Guerra, la directora de esa escuela es excelente. Y después la de Aguada Guzmán también, ese director es excelente, con eso podemos trabajar. Hicimos el PEI intercultural con la directora de Aguada Guerra.
En un taller que yo pude presenciar en la ciudad de Centenario, en Neuquén, veía a la gente cómo se acercaba y estaba como con mucho interés acerca de conocer la lengua del mapuche zungún. ¿Qué anécdota te recordás de los talleres que hayas dado a gente adulta, digamos, que no pertenezca a las escuelas?
La gente que no es mapuche, la que más interesada está en saber, uh-huh. en que le enseñé los cuentos, en que le enseñé cómo nosotros no vamos a la iglesia ni nada, tenemos otra forma de expresión espiritual, entonces ellos quieren saber todo eso, los cuentos, la poesía, cómo te relacionan con el medio, entonces la gente tiene un entusiasmo por saber todo eso.
Señor, de oficio cantora soy, mi garganta es algarrobo cuando suelto el corazón. Dulce así como el mistol, sencillita así yo soy, nunca nada me detiene cuando suelto el corazón. Más, madre amiga suelo ser, cuido al rancho y cuido al pago cuando quiero florecer. Chacarera soy, señor, de oficio cantora soy, mi garganta es algarrobo cuando suelto el corazón. Soy del pago del maíz, la batalla allí se alúmbrame el camino por seguir, ilumíname el sendero que me queda por vivir. Chacarera soy, señor, de oficio cantora soy, mi garganta está algarrobo cuando suelto el corazón.
Cantora de oficio, del disco Caminaré, Florencia Domínguez.
¿Cómo ves el futuro del pueblo mapuche?
Difícil, porque bueno, con esto de que nosotros logramos de que se lleve adelante la educación intercultural bilingüe, es muy posible que podamos recuperar algo. Uh-huh. Vamos a dejarle a los jóvenes, nuestros jóvenes, que hay muchos que están muy entusiasmados. Ojalá, nuestros mayores lo dijeron, que algún día los hijos de los nietos nuestros iban a recuperar el idioma y lo iban a escribir. porque el idioma nuestro no tiene escritura.
Claro.
Y lo tuvimos que adaptar al castellano. Se pierde mucho, se pierde porque los hablantes no pronunciamos vocales. Son R, consonante todas juntas, ¿sí? Entonces para escribirla le tenés que poner vocales y ya se va perdiendo.
Claro, y eso es lo más complejo para...
Sí, 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 sí. Por ejemplo, cuando nosotros decimos ngru, que es el zorro, vos observa que no hay ni una vocal, ¿sí? Que es ngru. Y para escribirlo le tenés que poner nguru.
Claro.
O nguru, pero ya está deformado.
Está bien. Recién mencionabas a los jóvenes. Para toda la gente joven que está escuchando este programa, ¿qué les dirías?
Para los jóvenes mapuche y para los jóvenes que no mapuche, nosotros tenemos mucho para compartir, mucho para enseñar y mucho para aprender también de la otra cultura. Lo importante es que podamos entendernos, que podamos es tratar de llevarnos bien, con respeto, y que escuchar sobre todo a los mayores. A los jóvenes tienen que escuchar a los mayores, porque desde ahí se aprende. No se aprende por internet, no se aprende por un libro, no se aprende, se aprende desde los mayores. Ellos son nuestra biblioteca, ellos son nuestro internet, ellos son todo para nosotros, los mayores.
Los mayores, digamos, ahora están un poco más predispuestos a compartir, digamos, de esto de que hablábamos, de que ustedes sufrieron tanta persecución, tanta estencia, digamos.
Sí, los mayores hoy están más dispuestos a siempre y cuando se llegue con respeto. Ahora, si uno llega así, nosotros sabemos que para ir a conversar con un mayor tenemos que llegar, tomar mate, quedarnos, si es posible, una noche, conversar con ellos. Recién ahí te van a tomar confianza y te van a empezar a contar las cosas. Pero si nosotros llegamos así y, bueno, venimos a ver qué nos puede enseñar o qué nos puede decir, no te dicen nada.
Claro. ¿Recordás tu primera enseñanza de parte de algún mayor cercano a tuyo?
Lo que pasa es que yo me crié en una comunidad.
¿Y cuál fue el recuerdo que más tenés vivido?
Como mi mamá no hablaba, mi mamá era una mujer muy sabia en la cultura. Sí. Muy, muy sabia. Así que yo poco fui a ellos y ellos empiezan a hablar, yo sé lo que me están diciendo, yo puedo hablar con ellos en el Mapuche Tun. Así que sí, lo que aprendí de mi cultura lo aprendí de mi mamá.
Ajá.
No tanto de mi papá, porque mi papá falleció cuando nosotros éramos muy, muy, muy chicos.
Uh-huh.
Él también era hablante del idioma.
Uh-huh.
Pero sí, mi mamá.
Está bien. Dentro de la comunidad, todos hablaban, la primera lengua era el mapuzunguno.
Sí. Mis hermanos, en mi familia sí. En ese entonces no había comunidad.
Ajá.
No había comunidad, porque no era permitido.
Claro.
Entonces sí, cuando se juntaban la familia era hablar el idioma. Nadie hablaba el castellano cuando ellos se juntaban.
Uh-huh.
Y nosotros como chicos también, como todos sabíamos hablar, era el idioma que se usaba en la casa.
Claro, todo. Y aparte es un idioma tan tan rico.
Sí, 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 totalmente. Y cuando se hacen unos chistes es terriblemente divertido hablar el idioma.
Bueno, Fermina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, con este programa. ¿Algo más que quieras agregar?
No, que te agradezco que me haya venido a hacer la entrevista, porque yo pude conocer un montón de gente a través de este programa, de la música de todo. Por ejemplo, conocí una de las mujeres de allá de Neuquén, que no la había visto, lo vi allá en Mendoza cuando nos encontramos. Ahí conocí un montón de gente de otra provincia, como de Corrientes, de San Juan, de Tucumán, de todos lados. Así que estoy muy agradecida que me hayan hecho parte de este programa.
Bueno, muchísimas gracias, Fermina.
No, por favor.
Usted está escuchando la música de todos y
compartíamos parte de la entrevista que realizáramos a Fermina Pichumil. Ella es cargo del área de lengua mapuche en la provincia de Río Negro. Nos vamos con la música del dúo Arias Castro, del disco criollo Solís Pizarro. Y de este modo nos despedimos hasta el próximo encuentro con la música de todos, agradeciendo la atención y la posibilidad de encontrarnos en el aire que dan tantas emisoras como la radio socioeducativa El Zorzal, Instituto de Formación Docente de Zapala.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición: Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.